Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Despierta tu Neurona este miércoles 22 de agosto del...
Se río de...
Volteo a ver mi acordeón. Volteo a ver su tablet, de que es justo de lo que estamos hablando el día de hoy. Hola, ¿cómo están todos del otro lado de los micrófonos de aquí de Despierta tu Neurona? Aquí en ND Radio.
Cris, despierta tu neurona, sí, por favor. ¿En qué día vives? ¿Es miércoles, en serio?
Sí, miércoles 22 de agosto del 2012, aquí en la Tierra. Cristina llamando
Planeta Tierra, llamando a Cris.
Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Odi? Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Qué gusto que estemos todos reunidos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Cris. ¿Qué tal? Aquí, muy bien. ¿Arrancando tu semana o ya estás en medio de la semana?
Ya estoy en medio de la semana. ¡Ya! ¡No me molestes! Sí, estoy aquí.
Hola, Dani Kill. ¿Cómo estás?
Me desvelé un poquito anoche, pero... Sí. Me desvelé un poquito anoche. Tenemos al culpable aquí, a mi izquierda.
Ah, ya, ya. Es que estuviste leyendo.
Sí, estuve leyendo.
No querías llegar en blanco y no platicar de un libro y de repente decir... No lo he leído.
Ajá. No, está increíble. Ahorita les voy a platicar. Increíble. Pero estoy aquí, ya deja de molestarme otra vez. ¿Cómo okay, están todos?
Arranquemos. ¿Qué tenemos de hoy? Bueno, yo te platico que traemos un ¿sabías qué? Del día.
¿Sí?
Sí, les investigué sobre Assange.
¡Wow!
O sea, ¿por qué lo tienen atrapado en una embajada? ¿Por qué no lo dejan salir? ¿Por qué lo quieren sacar? ¿Por qué lo quieren meter preso?
Ajá.
Les traigo unos puntos buenísimos.
Ay, qué buen sabías que.
¿Por qué lo están defendiendo en la embajada?
Ajá.
Y la razón por la cual lo acogen. Ajá. y algunos puntos claves de
esa historia.
Entonces va a estar muy bueno, ¿sabías qué?
Me parece muy bien.
Y a ver, cuéntanos qué traemos de postrecito, Cris.
Pues fíjate que de postrecito traemos la psicología del color.
Ok, ¿tú sabías qué azul, por qué rojo?
Sí, fíjate que los colores tienen que ver con nuestros estados de ánimo. ¿Tú sabías eso?
¿Por qué me he visto de determinado color?
O sea, hay una teoría del color, dicen que los colores...
Esa me la sé, porque sí sabes que soy diseñadora gráfica de profesión, ¿no?
Bueno, sí,
¿te acuerdas?
Sí. No, se supone... Sí, me acuerdo de tu licenciatura. No, pero bueno, dicen que los colores también afectan nuestros estados de ánimo. Entonces, bueno, me dediqué a ver un poquito, a investigar qué tenía que ver los colores con nuestros estados de ánimo y si era cierto o no esto de los colores, si el rojo nos afecta, en qué estado de ánimo nos pone, vestirnos de rojo, de anaranjado, de azul, de verde, de amarillo, y un poquito vamos a platicar de eso, de los colores, si nos afecta pintar una pared de rojo o de verde, si nos pone contentos, tristes, etcétera. Y bueno, un poquito vamos a hablar de los colores.
Me encanta el tema.
Está padre, ¿no? El tema.
Hubo algún tiempo que me decían, ¿cómo estás? Y yo contestaba, azul.
Sí.
O sea, según mi humor del día, contestaba
tramposa,
el color como estaba.
Porque tienes ojos azules. ¿A
no,
poco
bueno,
así?
Pero ese era mi mejor humor, ¿sí? Porque como es mi color favorito.
Yo podía decir ojos de miel. Porque tengo mis ojitos color de miel.
Muy bien.
Exacto. Y después tenemos noticias positivas. Claro. Pero bueno, nos brincamos el tema porque, ¡ay, qué tema tenemos hoy, Odi!
Un tema que... Es que
sí,
nuestro invitado de hoy, a mí se me pone la piel chinita el tema.
Yo también la traigo ya chinita.
Lo hemos estado platicando mucho.
Mucho, caray.
Mi querido Rubén, me da un gusto inmenso conocerte.
Sí, caray.
Te admiro profundamente.
Cuando el amor quiebra la razón.
Extraordinario tema. Sí. No he leído tu libro. Leí algunas citas de tu libro, me encanta, lo estuve leyendo ayer, cenamos juntas Cris y yo, estuvimos leyendo algunas partecitas, comentándolo, vi el programa en el que estuviste en el 11, entonces por ahí algunas cosas ya identifico, pero el tema, qué bárbaro, por favor preséntalo, Cris.
Pues bueno, tenemos con nosotros, tengo el gustísimo de ya poder decir que es mi amigo Rubén López Córdoba Betancourt. Estoy muy contenta que haya aceptado la invitación a estos micrófonos de Despierta tu Neurona. Rubén, gracias por haber aceptado. Y bueno, está aquí con nosotros con este tema de cuando el amor quiebra la razón, que es el título de su libro. Y bueno, pues, híjole, un tema fuertísimo porque ya nos irá contando él a lo largo de esta charla que vamos a tener aquí con él el día de hoy. Y es un libro donde él da un testimonio, ¿no? Sobre la pérdida de la nena que él amorosamente llama así a su esposa Laura. Y bueno, pues ya nos contará él y nos viene a platicar de esto, ¿no? De, bueno, cómo él pierde a su esposa hace un año, dos años, siete meses. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues cómo él vive esta pérdida y cómo ha sobrevivido y ahora ya vive, ¿no? No sé, ya nos dirá él. Y bueno, pues bienvenido, gracias.
Gracias, Cristina, gracias por la invitación. La verdad es que, antes que nada, agradezco este espacio para hablar nada más de mi historia, sino de un tema que creo que nos concierne a todos, que es la muerte, ¿no? Que es uh-huh. la vida y que es el amor. Porque luego la gente me pregunta, oye, ¿este libro es para viudos o para gente que vive un duelo? No, no necesariamente. También es para la gente que ha amado, ¿no? Que ha vivido el amor y el desamor. Y para la gente que también gusta de la vida, ¿no? El libro se presta a que tú le puedas dar la interpretación intensa de lo que es el amor, la vida y la muerte. Uno de las personas que me regala un prólogo, Eduardo Ruiz Gili, ¿no? que es un compañero también de duelo. Él hace aproximadamente 2 años y medio perdió a su hijo mayor, ¿no? Por una situación de drogas. Y cuando yo le platico este proyecto, se involucra tanto. Y lo primero que me dice, Rubén, quisiera yo escribirle algo a mi hijo. Yo estoy muy enojado con él. No puedo, ¿no? No puedo entender cómo he hecho a perder su vida. Sin embargo, al leer el libro, pues quisiera imitarte, escribir alguna carta, algún libro. Creo que ya lo está haciendo. Pero algo que él me decía precisamente de este tema era, el libro puede estar dirigido a las personas que están viviendo un duelo, pero también está cargado de optimismo para la gente que se queda. Y en esta gente que se queda, en este momento son ustedes dos, ¿no? Que están compartiendo estos momentos de mi existencia, ¿no? Con un tema que puede ser de cierto interés y que yo antes que nada les agradezco mucho esta oportunidad, porque de verdad hablar de la muerte y de todo lo que conlleva no es fácil, ¿no? En los espacios sí hay este morbo, ¿no? De, a ver, vamos a hablarlo, pero ya cuando hay un lazo, cuando las personas se involucran y se interesan mucho en el tema, pueden salir cosas muy padres, sobre todo para la gente que está escuchando, ¿no? Que está viendo claro. El programa, ¿no? Y les agradezco mucho la invitación.
No, hombre, al contrario, gracias a ti por haber aceptado y, bueno, sobre todo por haber tenido el valor de escribirlo. Bueno, yo confieso, ya te lo dije, bueno, y confieso a los radioescuchas que voy a la mitad, ¿no? Y que, como te estaba diciendo a ti fuera del aire antes de que empezara el programa, yo no podría describir el género del libro. Como te decía, bueno, soy una lectora bastante asidua, me gusta mucho leer y suelo ser muy buena para poder describir así de, es novela, no es novela, es qué género tiene un libro. Y este es un libro extraordinario, es una descripción increíble y hermosa de una serie de emociones por las que tú vas transitando, ¿no? Todo esto que tú vas viviendo, increíble, de mucho dolor, pero al mismo tiempo es como tú bien dices, es muchísimo amor, ¿no? Lo que vas describiendo, y bueno, todo este transitar por lo que vas viviendo en esos primeros momentos, ¿no? Cuando te vas enterando, porque bueno, es sorpresa, ¿no? Lo que a ella le sucede es de un instante, a ti no te lo esperas, ¿no?
No.
Y bueno, esto hizo que yo vi una frase hace rato y quería leértela porque es de Oscar Wilde, ¿no? Que dice, a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.
Así es.
Y dije, es que esta frase es para Rubén definitivamente, sí. Porque creo que cuando entras a ese cuarto, ese día, esa tarde, toda tu vida se concentró en ese instante, ¿no?
Y además es una lección para todos. En uh-huh. mi caso, el libro concentra muchos instantes que hasta el día de hoy pues me siguen marcando, ¿no? Y que además algo que disfruto y que agradezco de haber escrito este libro es tenerlos plasmados y que cuando los vuelvo a leer, los vuelvo a revivir. Y esa es una parte que yo agradezco mucho. Incluso cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo lo pudiste escribir? El origen incluso es muy curioso, ¿no? El origen del libro son cartas que yo empiezo a hacer a Maximiliano. Yo no pensaba hacer un libro. Los primeros días, como en cualquier duelo, pues te encuentras en un estado de, pues, de negación, te encuentras como a la deriva, y a mí me gusta también leer, y en las primeras semanas pues yo quería leer algo que me dijera que si lo que estaba yo viviendo era normal o no, estaba enloqueciendo, qué estaba pasando con mi vida. Encontré muchos libros muy bonitos, pero de tanatología o de psicología, pero no un libro que te dijera el día con día, no, no, no los sentimientos, no quería yo un recetario, no quería yo alineamientos, yo quería nada más compartir con alguien o que alguien pudiera describir algo parecido a lo mío. Cuando no encuentro esto, lo que se me ocurre, porque es una ocurrencia, es empezar a escribir a Max, y era plasmarle toda la toma de decisiones que yo empiezo a cometer, ¿no? La primera de ellas, le trato de explicar a Max por qué decido yo informarle que la nena, o sea, su mami, fallece, por qué le pido que me acompañe al sepelio, ¿no? Era también como explicarle en papel el porqué de las primeras decisiones, ¿no? Porque a los 3 días de que mamá muere, él regresa a la escuela. Y yo, porque al 4º día regreso a trabajar, porque permanecemos en casa. Y ahí empieza una serie de descripciones. Y cuando yo lo empiezo a escribir, encuentro o descubro dos cosas, Cristina, Odette. La primera es, pues, que siento un cierto alivio, ¿no? No es lo mismo decir me duele a empezarlo a plasmar, ¿no? Y además escribírselo a tu legado, ¿no? A tu herencia, también me confería poder reflexionar todo lo que yo estaba pensando y sintiendo. Lo segundo era dejarle también un testimonio a Max para que cuando él fuera preadolescente, adolescente, incluso adulto, y tuviera, como cualquier ser humano, ¿no?, sus reflexiones, sus cuestionamientos, pues supiera lo que ocurrió en ese momento, lo que ocurrió en ese enero del 2010 y lo que venía. El libro está zanjado al primer año y meses de la viudez, ¿no? Ahí está truncado. De hecho, ahorita estoy escribiendo ya la segunda parte, porque Max me está dando mucha materia prima, ¿no? Y lo interesante en ello era que estas cartas, cuando yo las fui platicando con otras personas que estaban viviendo algún tipo de duelo, me motivaron a darle forma, ¿no?, de un libro. Ahí incluso descubro que hay mucha gente, muchísima gente, que tiene duelos atravesados o truncados, los tiene ahí atorados y no los quiere hablar. Y descubro que entonces la muerte puede ser un tema que le puede dar sentido a mi vida, ¿no? Eso es lo paradójico, ¿no? La muerte de la nena le da un significado muy especial a mi vida y a la vida de Maximiliano. Y es así como, después de un año más o menos, me lleva a elaborar este libro, ¿no? Es un libro que, pues, es como mi segundo hijo, que quiero, que respeto y que sobre todo protejo, y que, bueno, ahora puedo difundir.
¡Wow! Increíble. Pues bueno,
Rubén, vamos a un corte.
Claro.
Y vamos a invitar a que nos envíen algunas preguntas.
Uy,
¿Tienes alguna red social?
Sí.
Facebook, Twitter, que
sí
quieras compartir.
Aunque vivo en las cavernas, pero sí tengo mi perfil.
Okay.
El perfil personal es, como me llamo yo, Rubén López Córdoba Betancourt. Y el del libro, que se llama igual, ¿no? Cuando el amor quiebra la razón.
Ok, Cris.
Pues bueno, el mío es Cristina Jauregui y mi Twitter es @macrisjauregui. Bueno, si tú estás viviendo algún duelo y quieres hacerle alguna pregunta a Rubén, ya sabes, por favor, a cualquiera de nuestras redes sociales. Odette.
Y bueno, el mío, Odette Rodríguez, mi Twitter, Odette RDZ. Los dejamos aquí con You Are Young de Kane. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend, a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando de cómo enfrentar el duelo de una persona que amas. Y estamos con Rubén López Córdoba Betancourt, que bueno, perdió pues al amor de su vida,
sí,
a Laura.
Claro,
a la nena, y bueno, pues ya hay algunas preguntas. Carle Jauregui pregunta, dice que la vas a hacer llorar, que cuántos años tienes.
Yo tengo 40 años.
Ajá.
Y de relación.
¿Qué cuánto tiempo tenías de casado?
Casado, íbamos a cumplir 13 años y previamente 6 años de noviazgo. Pues, prácticamente la mitad de mi vida, 18 años.
18 años, ¿qué edad tenía Max?
6 años.
¿6 años?
Sí, 6 años y medio.
¿Y ahorita Max tiene?
9 años.
9 años.
Sí.
Híjole. Sí, sí, sí.
Esto de la muerte, Rubén, y bueno, Cris, es a lo que desde pequeños estamos preparados, pero en realidad, porque nos dicen nacemos, crecemos y morimos. O sea, todo mundo nos lo dice y es una información de la que alguna forma estamos preparados como seres vivos, pero no
se
estamos
supone,
preparados.
¿No? Bueno, de hecho lo dices en el libro, ¿no? Dices que es justo algo de lo que aprendiste, ¿no?
O lo escuchamos de otras familias o algo lejanos y decimos, ah, bueno, se murió y pero de repente cuando es cercano no estamos preparados nunca para la muerte, ¿no?
Yo creo que es una de las verdades que no nos gusta escuchar.
Exacto.
¿No? Lo sabemos desde pequeños. Nos lo explican y lo vamos aprendiendo además, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de Max, lo aprendió. El concepto de la muerte lo aprendió primero con una mascota, ¿no? Un pez beta que se le muere hace muchos años, cuando él tenía aproximadamente casi 4 años. Y ahí el ritual, ¿no? De saber que muere un ser vivo, ¿no? Y enterrarlo en el jardín. Después, cuando fallece la mamá de la nena, ¿no? Y ahí descubre lo que el concepto del cementerio. En mi caso, pues eso para mí me sirvió y para Max también tener como ese contexto, ¿no? Porque además a los niños les genera mucha fascinación el tema de la muerte y además les causa mucho asombro, mucha curiosidad por qué enterramos a la gente, ¿no? Para ellos incluso en sus juegos y en sus relaciones juegan mucho con la vida y la muerte, ¿no? Incluso en sus juegos yo vivo y te mato, ¿no? Mucho en esta parte. Sin embargo, conforme vamos creciendo, esta realidad inevitable, no nos gusta vivirla. Es curioso, yo acabo de abrir apenas la cuenta de Twitter del libro y me he encontrado respuestas diversas y las trato de entender. Y cuando no tenemos un duelo muy cercano, este tema nos resulta como muy, muy lejano. Incluso pretendemos hasta evadirlo o minimizarlo. Pero cuando la gente está viviendo un duelo, y aquí aclaro, no nada más es duele perder una esposa, duele perder un hermano, un padre, un hijo, no se diga, incluso una mascota, ¿no? Habemos personas que consideramos a las mascotas como parte de la familia y se muere y te duele. Cuando tenemos ese conocimiento a flor de piel, cambia nuestro esquema. Y yo creo, es una creencia, que en la medida que esta persona muera y tengas una vinculación estrecha con esta persona, pues te duele más, ¿no? Algo que yo aprendo de esto, Odette, es que la persona asimila y vive el duelo de una forma y un ritmo distintos, y ahí tenemos que ser como muy respetuosos, ¿no? De lo que creemos y de lo que sentimos.
Claro. Yo quiero contarles que bueno, mi padre murió cuando yo era muy pequeña, a los 8 años, y hubo un periodo que yo creía, o sea, dudaba que hubiera muerto y creía que más bien había sido un engaño, la muerte, ¿no? O sea, que más bien igual se habría ido con otra familia, claro. Y entonces, por más que sí había vivido esta etapa de ver a todo mundo de negro, y es más, estuve en el proceso de entierro, o sea, del cementerio, o sea, y entonces yo decía, no, esto fue falso y fue una especie de sketch. Y entonces, en realidad, fue actuado, pues, para que no sufriéramos. Y entonces, imagínate a qué grado llega uno de pequeño, o sea, de niño de
negación.
Sí. Y bueno, pero entonces, es increíble.
¿Cuándo crees que tú te aceptaste que él se murió?
Bueno, conforme pasaron los años, entonces ya hay un momento en el que ya lo crees, o sea, ya te das cuenta que es real, pero solo es un proceso que pasó, no tengo idea como cuánto tiempo después, pero en yo creo que pasaría en unos 4 años en el que yo dudaba de si había sido una actuación de eso, o sea, como una especie de acto televisivo o de actores o de obra de teatro. Porque decía, no, yo creo que esto fue actuado, igual se fue con otra familia y solo fue montado para...
Wow, para
sí, o sea, gusto. Es increíble, ¿no? Sí. No, bueno, ahora en este proceso del tema me llegó ese recuerdo.
Wow, claro.
Pero es increíble cómo de repente un acto... te puede llegar a autoengañarte.
No, es que o sea, es impresionante lo que estás diciendo. Uh-huh. y nos creo que nos ejemplifica.
Porque
es una
fantasía de niño.
No, y es una fantasía que por supuesto que quieres que se haga realidad, y de hecho Rubén en el libro nos lo dice, tú lo narras en el libro, ¿no? De repente dices, bueno, yo quería que la puerta se abriera y que ella entrara.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo quería que fuera solamente una fantasía y que ella regresara de la universidad.
Así es.
Claro,
y lo esperabas
que alguien
que
me esté jugando una broma, ¿no?
Hasta te vistes, ¿no? Con la camisa café,
sí,
¿no? Como a ella le gustaba.
Es correcto.
Estás esperando que entre, por supuesto. O sea, quieres que sea una mentira y vienes llegando de 2 días después del funeral, o sea, y dices, no, eso no sucedió, punto, no sucedió. Y entiendo perfecto que tú eras una niñita de 8 años, y entonces dices, por supuesto, esto es, o sea, armaron aquí una mentira y se fue con otra familia, y mi mamá hizo este show para que, por supuesto, que...
Y bueno, vuelvo al contexto original de entrando el corte. El nacer y morir es completamente natural y es lo que más trabajo nos cuesta aceptar.
Lo
o sea, morimos,
es que...
somos seres, sí. O sea, podemos aceptar que esta pequeña hormiguita acaba de morir por un accidente o porque la aplastó alguien o sea, está aquí aplastada. Y de repente no podemos aceptar que morimos.
Así es. No nos gusta. Y de hecho, además algo que vivimos en casa, ¿eh? Cuando la persona de mayor edad o la que está enferma tiene la ocurrencia de decir, ahora que yo me muera, lo primero que hacemos lo callamos. No queremos escuchar eso.
Tú no te vas a morir nunca.
Tú nunca te vas a morir.
Y realmente creo que lo que estamos ahí reflejando nuestro egoísmo no sufrir.
¿Sabes? Creo que eso es por un lado, pero por otro lado creo que también es miedo.
Claro.
O sea, finalmente nuestro miedo primario y el miedo más grande que tenemos es a la muerte.
Uh-huh.
Y aparte no es un miedo irreal, porque ya sabes que los miedos se dividen en reales e irreales, y el miedo a la muerte está catalogado como un miedo real. Y es real porque, bueno... si existe la muerte, si está, la tenemos presente todos los días, está ahí, es algo que sí es, y tú sabes perfectamente bien, porque de eso venimos a hablar el día de hoy. Y bueno, nadie ha regresado a decirnos qué sucede,
¿no? Sí.
O sea, existen muchísimas teorías al respecto, hay muchas religiones, y todos podemos aferrarnos a la que más nos convenza y a la que tranquilice nuestro ser y nuestra alma y nuestro espíritu, pero la verdad es que nadie te puede decir a ciencia cierta qué pasa después. Y entonces por eso nos sigue dando tanto miedo. Y entonces por eso callamos a la abuela y por eso callamos al abuelo y por eso es un tema del que no queremos hablar, ¿no? Y por eso cuando encuentras una religión que te tranquiliza el espíritu y que te tranquiliza el alma y que dices yo con esta me quedo porque esta explicación es la que a mí me hace sentir más tranquilo, te aferras fervientemente a ella, ¿no? Entonces,
además el tema de la religión es delicioso, ¿eh? Uh-huh. En este tema de la muerte.
Por supuesto.
Como bien lo dices, agarras la religión que te acomoda más, ¿no?
Claro, claro.
Yo en mi turismo espiritual y religioso te puedo decir que más bien ahí viene el tema del miedo y del enojo, en donde incluso le conferimos, tratando de dar una explicación humana a por qué la persona fallece. Primero que hacemos, y lo hacemos de manera involuntaria y tal vez hasta con buenos deseos para calmar a la persona que está sufriendo más, explicamos que es un designio divino, ¿no? Fue decisión de Dios, ¿no? Es una parte, ¿no?
Qué lindo él.
Sí, ¿no? Él, donde está mejor, ¿no? Dios sí. Así lo quiso, ¿no? Y en esta situación, si nosotros también nos diéramos la oportunidad de entender que la muerte es una parte, el eslabón final de nuestro ciclo de vida, también podríamos encontrar un buen descanso y ya no también recargarnos, ¿no? En Dios, ¿no? De que Él fue el culpable, porque lo primero que ocurre después de un lapso de duelo, después de que muchas personas te dicen es que fue Dios el que se la llevó, pues ¿con quién te vas a enojar más?
Pues con él, ¿no?
Claro, es lógico, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, de verdad.
¿Cuánto tiempo estuviste enojado con Dios?
¿Con Dios? Uh-huh. Mucho tiempo.
¿Todavía estás enojado?
¿Ya
con
te
él?
Desenojaste?
No. Ya. De hecho, en la parte final del libro hablo de que... Mira, una de las primeras partes del libro hablo de que me enojé tanto con él que hasta creía que era el amigo imaginario de los adultos.
Sí, ¿no? Eso ya leí esa parte. Esa parte me dio mucha risa.
Pero al final, ahí es un inciso, digo, hago las paces con él y quedamos como tablas, ¿no? Trato tampoco de no conferirle tantas cosas a él que son pues, de nuestra existencia, son parte natural. O sea, no creo que él haya querido hacer sufrir a Max o hacerme sufrir a mí. No,
claro.
No, yo creo que no. No,
sí, pero como el diablito de Derbez, ¿no? Se paró, claro. Y dijo, ahora le toca a Rubén.
Sí, no. Pero ocurre mucho eso en la explicación humana de decir, no, bueno, fue Dios el que se la lleva. Te enojas, ¿no? Y claro. A veces ninguna religión te acomoda, en mi caso, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, yo creo que es muy válido reconocer estos sentimientos, también de eso se vale, ¿no? Es algo que tú puedes encontrar en el libro, ¿no? Pues hablar de una manera franca, o sea, los altibajos, no eres perfecto, y además reconocer que la muerte te genera mucho miedo, ¿no? Como tú lo dices, Chris, y mucho enojo. Entonces esta combinación más el dolor que estás viviendo te puede llevar a tomar decisiones incluso muy equivocadas, ¿no? En donde puedes acudir a las drogas, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? Y además donde tenemos una cultura muy extraña.
Y las mujeres también.
Claro, claro, la depresión.
Y el alcohol, sí, también.
Bueno, imagínense, sí. Si todos nos tuviéramos que quedar vivos y todos siguieran naciendo, ¿qué iba a pasar también?
Todo íbamos a
caber, ¿no? Uh-huh. O sea, esto...
Íbamos a necesitar muchos terceros y cuartos pisos para... No, pero fíjense cómo esta parte de manejo de emociones puede ser muy importante, ¿no? Uh-huh. El saber que el miedo y el enojo pueden ser tus aliados, ¿no? Si los, claro, logras, si los reconoces y los dominas, o pueden ser tus peores enemigos. Y en esta parte creo que nadie se escapa a estos sentimientos que son inherentes, pero que cuando estás viviendo un proceso de duelo, pues están a flor de piel, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención en México, donde se le hace culto y fiesta a la muerte. La verdad es que no sabemos hablar del tema, ¿no?
Sí, es increíble.
Y además nuestra cultura, ¿no? La música que escuchamos, ¿no? La folclórica, la tradicional, te ayuda también un poquito a deprimirte más, ¿no? Buena parte de nuestra música es hablar del despecho de la persona que se fue, la persona que nos abandonó, nos traicionó.
Pero ese es dolor de desamor, ¿no?
De un poco de todo, porque cuando tú estás en un proceso de duelo, la verdad es que no sabes cómo iniciarlo, ¿no? Entonces imagínate la combinación, la tristeza, agarras un poquito el alcohol, malas compañías, ¿no? Y te pones a escuchar algún tipo de música.
No, bueno, la perfecta combinación para una bomba.
Así es. Rubén, te tengo una pregunta de Carmen Gar. Nos dice, me gustaría saber si Rubén, antes de tener su pérdida, pensaba en escribir o estudiar algo relacionado con el duelo.
No.
Nada.
Nada. No, de hecho, esa es una de las lecciones para mí, para Max. Poder hablar de la muerte de una forma más espontánea y además poder hablar de la forma en como queremos morir, ¿no? Yo, por ejemplo, con Max he platicado y le he dicho, hijo, no importa la edad que yo muera, a mí me gustaría que hicieras con mis pertenencias esto, ¿no? Con mis libros, con mi ropa, me gustaría que te quedaras con esto, ¿no? Y me gustaría que esto se lo dieras a otras personas, por ejemplo. Creo que el poder prepararnos para el buen morir puede redituar un poquito nuestra salud mental, que eso nos hace mucha falta, porque además creo que somos una sociedad que vive constantemente en duelo y que además le gusta vivir y sufrir un duelo.
Oye, pero en el prólogo del libro, bueno, que te lo hace Janet Arceo, ella dice que una de las cosas que más le desgarró fue cuando Max te abraza y te dice, pero tú no te vas a morir.
Así,
¿no?
Es.
Y entonces, ahora que ya pasó el tiempo, ¿cómo resuelves esto con él? O sea, ¿cómo hablas con él de la muerte cuando ya murió su mamá y bueno, no le puedes mentir y decirle que tú no te vas a morir? ¿Cómo hablas ahora con él de la muerte? Pues, si le dices estas cosas.
Pues como en todos los temas con un niño, ¿no? Yo asemejo mucho, y lo decía en tu programa de televisión, yo asemejo mucho la explicación de la muerte al tema de la sexualidad. A veces los niños te piden un concepto muy sencillo y nosotros tendemos a dar muchas vueltas y no le explicamos al niño lo que nos está preguntando y tendemos a confundirlo más. En esta parte Max sabe que yo voy a morir y también si él no se cuida, él puede morir antes que yo. Eso al principio del duelo me generaba mucha angustia, mucho miedo. Pensar en que yo me quedaba solo, por un lado, que me quedaba solo con un niño, ¿no? Tercero, ¿qué iba a pasar con Max si yo me moría? Y cuarto, ¿qué podía pasar a mí si Max se muriera antes, ¿no? Esas eran mis cuatro preguntas que al día de hoy están presentes. Sin embargo, con Max las hablo de una manera más franca. Y una de las formas de poder hablar y vivir esta realidad, pues es vivir mucho el presente y ser como muy agradecidos y tener muchas precauciones, porque a veces el no hablar de la muerte también estamos perdiendo una oportunidad de hablar de la prevención de nuestra vida, ¿no? De cómo cuidar nuestra vida. A mí me preocupa y me da mucho pavor que, por ejemplo, Max se drogue, ¿no? Entonces es un tema que yo poco a poco he estado hablando con él, ¿no? Aprovechando esta oportunidad de lo que pasó con la nena, cuando algo nos pasa, ¿no? En nuestro cuerpo, que estamos enfermos de algo, acudir al doctor, no automedicarnos, que ese es parte del origen de por qué la nena fallece, ¿no? No tuvimos ese cuidado, no escuchamos a nuestro cuerpo, y eso es algo que yo le pongo siempre a Max, ¿no? Cada día, Max, si te duele algo, no te lo calles.
¿Ella de qué fallece?
De una gripa y una tos mal cuidada. A lo largo de un año le iba y le venía esta tos. Ella como buena mujer estaba estudiando su tercera carrera, ¿no? Y digo como buena mujer porque pues iba todos los días mañanita, ¿no? Y se iba con el pelo mojado. Entonces el pelo mojado en las mañanas le estaba causando un enfriamiento en su cabeza, ¿no? Entonces esto le acentuaba en ciertas épocas de ese año, del 2009, gripa, tos, dolores de cabeza. Cuando le empezó a doler la cabeza, ahí debimos haber acudido. Sin embargo, ella se automedicaba estas pastillitas, ¿no? Para cortarte el efecto sin saber lo que estaba ocurriendo por dentro. Y en diciembre del 2009, agarra una tos gravísima, afónica. Acudimos al doctor, nada más que ya era muy tarde. No sabíamos que esa tos ya había mermado sus pulmones. Y en enero le sobreviene un derrame cerebral. Y esto desencadena en un paro cardiorrespiratorio y su agonía son los 10 días, ¿no? ¿Qué forma de tener cápita? Pero es así, una gripe y una tos mal cuidada, ese es el origen.
¡Wow! Sí. Increíble. ¿Sí? Y bueno, es un buen tip escucharte,
claro.
Porque cuántas veces tenemos una gripa mal cuidada.
Se nos descompone el coche, se nos enferma la mascota, vamos con el mecánico, vamos con el veterinario, nos pasa algo a nosotros.
Y ahí estamos tomando cualquier pastillita.
Cualquier pastillita, es increíble. Oye, Bere Álvarez, que es tu amiga, dice, bueno, solo quiero agradecer a Rubén por haber escrito tan maravilloso libro.
Gracias, Bere.
Y compartirlo con todos los que estamos viviendo el duelo. Tardé casi un mes en conseguir el libro porque ha estado agotado en todos lados. Justo ayer lo conseguí y lo he estado leyendo en estos dos días. Aún no lo termino, pero debo admitir que he derramado varias lágrimas porque recuerdo el día que perdí a mi papá y los primeros días. Las primeras sensaciones, el funeral, la cremación, la primera noche, son muy difíciles. Todo se hace en automático, a lo cual yo dominé supervivencia después de perder a alguien amado. Y ahora que miro en retrospectiva me doy cuenta que no tengo idea de cómo pude aguantar. El próximo mes cumple un año que se fue mi papá y también fue algo muy rápido. Algo que sigo preguntándome por qué y para qué. Todavía no consigo las respuestas, pero creo comenzar a entender que hay algo escondido, hasta positivo, detrás de tanto dolor. Me gustaría preguntarle en qué momento uno se empieza a reconciliar con la vida e incluso con la muerte.
Pues mira, ahí hay un tema que es, para mí es muy fascinante y es bien importante, y cada vez que alguien lo cita, me gusta externar mi opinión. Los por qué nunca van a llegar a las respuestas. Eso es algo incluso rudo decirlo, pero así es. Los porqués no van a llegar. Yo al día de hoy puedo preguntarme muchos porqués, pero ya al día de hoy sé que las respuestas no van a llegar ni el tiempo ni la forma en como yo espero. A mí me sirve el cambiar el por al para qué, ¿no? Y en esa parte yo creo que una buena forma de poder transitar un duelo de una manera intensa, incluso vivirlo de una manera más positiva, es como lo que hace Bere, ¿no? Se vale mucho la retrospectiva, ¿no? Y sobre todo quedarnos con los momentos gratos con esa persona. Al principio es muy complicado, pero con el paso del tiempo, el recordar con gusto a esa persona que ya no está con nosotros físicamente, y lo subrayo, puedes hacer que esa persona esté contigo en otra forma. Yo no tengo muchos estudios respecto a qué pasa después de la muerte, de la vida, perdón, pero creo que podemos lograr una conexión. Creo que las personas que fallecen llegan a otro plano, ¿no? Y nosotros en nuestro actuar diario podemos también dignificar y honrar la memoria de esa persona. Imaginarnos incluso cómo le gustaría a esa persona que estuviéramos al día de hoy. Algo que me parece incluso hasta obvio, ¿cómo le gustaría a la nena que estuviera Max? ¿Triste o como está ahora? Y estoy seguro que diría la nena, pues como está ahora, ¿no? Como cualquier niño, normal, ¿no? En la escuela, con sus travesuras, con sus logros, con sus enfermedades, que volviera a sonreír. Que es una de las partes que en las partes finales del libro, que me encantan, que es a todas las personas que están viviendo ahorita un proceso de duelo, la meta a seguir es volver a ser felices sin esa persona físicamente y hacerlo sin culpa. Porque ahí es donde nuestra mente, nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada. Decir, bueno, como ya no está esa persona, ya no tengo derecho a ser feliz. Y el volver a ser feliz no implica andar con otra persona, aclaro. Volver a ser felices con uno mismo, ¿no? Y quedarnos, impregnarnos de todo lo que esa persona que ya falleció, impregnarnos de todas esas cosas que nos enseñaron. Es como yo vivo así.
Ah, pues ese punto a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más, claro, en él, porque híjole, eso de la culpa creo que se queda ahí como en el aire muy fuerte. ¿Nos vamos a un corte?
Claro.
Sí, en un momento regresamos y nos vamos con los Pet Shop Boys. Sé que vida
sea vida.
Sea vida.
Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
In your mind.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona y estamos hablando de los duelos. Hay algunas preguntas. Greco pregunta, Greco Navarro, tengo un fuerte duelo, uno de padres, uno de amigos, uno de distancias. ¿Qué hago con ellos? Tengo un duelo de mi abuela materna, la paterna hoy me dijeron que está hospitalizada. Sin embargo, y pese a este duelo, no quiero regresar a donde viví. Soy feliz, mas no plenamente feliz. Mi tita siempre me dijo que cuando ella no estuviera aquí, cerrara mis ojos y ahí estaría. Hace 12 años lo hago y es verdad.
Así es. No me gusta dar recomendaciones, sugerencias, porque no soy terapeuta ni soy experto en el tema.
No, si eres experto.
Pero lo que sí puedo compartir es vivirlo, sufrirlo. Creo que poder transitar un duelo es también una bella oportunidad de volver a vivir, a sufrir, a llorar. En el caso de los varones, pues socialmente hemos tenido una educación que a veces nos impide mostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones. No llorar, por ejemplo, ¿no? O no doblarte en público, no hacerte el fuerte. Y lo único que puede provocar es que tú vayas haciendo una contención, ¿no?, de tus emociones y que las vas a desembocar en otras cosas, ¿no? Creo que la mejor forma de, como yo estoy viviendo el duelo de la nena, es recordarla. Cuando tengo ganas de llorar por ella, lo hago. Pero también cuando tengo ganas de reír por ella, también lo hago, ¿no? Recordarla. Yo tuve la ocurrencia de hacer un disco, un CD con 13 tracks. 12 de ellos eran una colección de fotos, ¿no? Y las dividí en etapas de ella, ¿no? Dos tracks son de nosotros dos, un track de cuando ella era niña, ¿no?, hasta cuando era adulto, otro con sus papás, otro con sus sobrinos, y así, haciendo como una novela, como un capitulado. Y hace tiempo que no veo el disco, pero cuando tengo la necesidad, pues ahí está, ¿no? Hay que usar la tecnología, ¿no? Creo que ya todo el mundo puede editar ahorita un video, ¿no? La otra es las pertenencias. Ese es un buen ejercicio, muy doloroso, pero muy sano al final. La ropa, ¿no? A veces nuestros closets se convierten en grandes baúles intocables. Y yo lo que hice al año de que era viudo, tomé una decisión que me costó muchísimo, muchísimo, era desprenderme de la ropa de la nena, ¿no? Lo que hice fue mandar a hacer un baúl. Me quedé con la ropa más significativa. Obviamente, pues, tú la ves y pues, era la que más me dolía, ¿no? Por ejemplo, su primer prenda cuando estaba embarazada, ¿no? O el primer vestido que le regalé, o alguna bolsa. Pero la otra parte de sus pertenencias, de su ropa, se la regalé a sus hermanas, a mis cuñadas. Con esta idea o con esta emoción de que alguna de esas prendas pudiera ser otra vez portada, ¿no? Y además con orgullo, con gusto, ¿no? Entonces, gratamente los primeros meses, pues me encontraron en alguna reunión familiar, pues, con ese vestido, con ese suéter, con esa bolsa, con esos zapatos, ¿no? Y le confieres o le cambias la energía negativa de tristeza a esos zapatos, a esa bolsa, en algo positivo, en algo bonito, ¿no? La otra forma de poder enfrentar un duelo es hablarlo, compartirlo. A veces estas terapias o estas conferencias que se pueden dar se convierten en grandes terapias, ¿no? En donde todo el mundo comparte algo. Yo, cuando he dado alguna plática, quedo agotado porque me quedo con una partecita de cada uno de los duelos, ¿no? Cuando alguien se acerca y me dice, oye, como Bere, ¿no? Como tú, falleció mi papá. Yo ya me quedo con algo de Sergio, ¿no? No lo conozco, pero al verte a ti ya me quedo con algo. Y cuando yo te platico de la nena, también te quedas con algo. Entonces viene una especie como de desahogo, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la franqueza de nuestros sentimientos, ¿no? Creo que también se vale exorcizar, si se vale el término, los lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo viviendo donde vivía la nena. Y seguramente me voy a cambiar en algunos años, pero no para evitar el recuerdo de la nena, sino porque pues, ya no voy a caber con Max, ¿no? Tengo a mi perra, no voy a caber. Pero el regresar a los parques, a las plazas, al cine, a esos mismos lugares donde iba yo con la nena, hoy me permiten platicar con Max, o yo solo, ¿no? Paso por aquí, me acuerdo un día que la nena corría por acá, o me dijo tal cosa, o venía comiendo algo. Creo que esa parte nos permite transitar de otra forma el duelo.
Pero ¿sabes qué, Rubén? Yo a ti te escucho con una... Es impresionante escucharte porque yo a ti te escucho con un tono sereno, con un tono positivo, ¿no? Y escucho cómo integras a la nena a tu vida de una manera que ella no te frena.
Uh-huh. Sí, claro.
Y creo que eso es como muy bueno. Hay otras personas que no hacen esa integración. O sea, a mí, por ejemplo, me preocupa cuando las personas tienen un duelo que tiene muchos años, pero que no han podido superar.
Punto. Es que ahí está la diferencia.
La diferencia,
tú,
¿no?
Integras el duelo de una forma positiva y, sí, y estás viviendo a futuro y estás integrando de una forma activa tu pasado con tu futuro. Y creo que tu libro es la prueba. O sea, uh-huh, estás viviendo a partir de tu duelo y estás viviendo con tu hijo de una forma valiente, extraordinaria.
Increíble, o sea, tú dices, vivo en la casa.
Valentía.
Digo, a mí me encantaría que todos los que nos escuchan tuvieran la oportunidad de leer el libro, porque bueno, esto que dices, por ejemplo, vivo en el mismo espacio físico que yo compartía con la nena. Yo sé, porque yo ya leí también esta parte y bueno, voy a la mitad del libro, pero ya leí cómo ustedes dos tomaron la decisión de seguir viviendo ahí, pero cambiar algunas cosas y hacer el espacio suyo también,
sí,
teniendo, respetando también algunas cosas que ustedes decidieron que se iban a quedar de la nena, como fotos y algunas cosas que ustedes decidieron que eran de ella y de ustedes, pero cambiaron plantas, por ejemplo, la mesa del comedor, decidieron comprar la que querían comprar ustedes dos, que también ella hubiera querido comprar, pero que ella nunca estrenó con ustedes. Y sé que otros familiares no quisieron compartirla con ustedes, ¿no? Pero ustedes quisieron comprarla. O sea, ustedes no se han frenado, ustedes han seguido adelante, han honrado la memoria. Pero hay personas que se quedan estancadas, hay personas que esas pérdidas no pueden... En el momento que esa persona muere, ellos se mueren con esa persona.
Frenan
su vida, sus vidas, ¿no? Y, por ejemplo, estamos escuchando, ¿no? Ahorita te acabo de leer esto que te está diciendo Greco, por ejemplo, y te dice, bueno, hace 12 años que murió mi abuela,
¿no? Y yo quiero saber cómo superó un duelo de hace 12 años. Entonces, a mí me gustaría ayudarlo a él y a miles de personas más que te están diciendo que son 12 años de duelo. O sea, tú estás hablando de 2 años de duelo, 2 años, 7 meses, y te estamos escuchando y tú ya estás escribiendo tu segundo libro. Te invitamos al programa de diálogo, estás con nosotros aquí. Ya me acabas de confesar en el corte, y les quiero decir a todos los que nos están escuchando que ya tiene un nuevo amor, ¿no? Uh-huh. Max está integrado bien. O sea, tu historia es maravillosa, es una historia de éxito, y es increíble verte. Es padrísimo compartir contigo y ver cómo el duelo lo vives de una manera tan positiva. ¿Cómo le hiciste? O sea, el cómo.
Sí, mira, hay muchos componentes que a veces nos pueden frenar. Uno de ellos es la culpa.
Exacto.
La culpa de pensar que no los hubiera hecho algo más por la persona que se fue, le hubiera dicho. Y pues si la persona parte, lo primero que podríamos hacer es pues perdonarnos, ¿no? Yo creo que se vale reconocer que pudieron existir muchos hubieras, y perdonarnos y decir, bueno, si no estás en vida ahorita, sí puedo hacerlo en tu nombre, ¿no? Lo del comedor para mí fue muy significativo porque pues estaba en la plática, ¿no? Meses atrás queríamos un comedor. Yo digo, bueno, siempre en la imaginaria de decir, ¿qué le gustaría a la nena? ¿No? ¿Cómo que estuviera en la casa? Ella era amante de las flores, de las plantas. Bueno, te gustaría que su balcón estuviera bonito, ¿no? Con las plantas. Comprar ese comedor, ¿no? Pero no hacerlo con esta culpa o con este apego que puede ser un ancla. Alguien me ha preguntado, ¿y los apegos son buenos? Lo son, en la medida que no obstaculice tu actuar diario. Si ese apego te impide relacionarte, te impide ser feliz, te impide ser funcional, pues obviamente es un apego nocivo, ¿no? Incluso, y dentro de los apegos hay personas tóxicas que están señaladas en el libro, ¿no? Yo creo que se vale la pena, por un lado, perdonarse, por el otro, relacionarse también con gente que te pueda ayudar. Es algo que debemos de tener mucho cuidado y mucha atención, porque hay gente que tiene un buen corazón y que realmente sí te puede ayudar. ¿A qué voy con esto? Pensemos en un seno de un adolescente, ¿no? Que perdió a su mamá, a su hermano, a su novio, ¿no? Y que se reúne con sus amigas y que quiere hablar de este duelo. Para las demás amigas puede ser algo aburrido, ¿no? Sí, no. A mí me ocurrió, me dejaron de invitar a muchas fiestas porque yo era el viudo, ¿no? Antes asistíamos a reuniones de parejas, ahora yo era el viudo. Y ahí lo que yo hice fue sustituir estos entornos de estas personas, ¿no? No los culpo, simplemente son circunstancias diferentes, y empecé a relacionarme con gente que tuviera algún duelo parecido. Entonces logra cierta empatía. O gente que a lo mejor no tiene un duelo, pero que de corazón también quiere escuchar. Y a veces lo encontramos a la vuelta de la esquina. A lo mejor es el vecino, a lo mejor es ese primo con el cual no te hablabas, a lo mejor es el compañero de trabajo, ¿no? Que a lo mejor nada más compartes situaciones estrictamente laborales. Puede ser un buen amigo, ¿no? Y la tercera creo que también es una buena oportunidad de replantearte lo que quieres de tu vida. Yo creo que si aceptamos que las personas están de tránsito, no son nuestra propiedad, no son nuestra pertenencia, podemos trabajar también un poquito en este apego o en este desapego. Yo hoy en día trabajo mucho en el desapego de Max. ¿Por qué? Porque yo estaba en el riesgo de que, ok, empezamos a transitar un duelo Max y yo, a hacer equipo y demás, pero puedo correr el riesgo de que no dejarlo crecer y tenerlo conmigo el resto de mi vida, ¿no? Y a lo mejor de manera consciente o inconsciente incluso decirle, Max, yo me quedé contigo, ¿no? Cuando murió mamá, ahora tú que seas grande te quedas conmigo. Y él de manera muy linda me lo ha dicho, no, para cuando seas viejito yo te voy a cuidar. Me encanta esa idea, hijo, pero primero cuídate tú. Haz tu vida. Yo estaba ahí trabajando en ese desapego, ¿no? Cuando fui a la televisora, era época vacacional, ¿no? Tenía la posibilidad incluso de llevarlo, pero decidí, y él decidió también ir a su curso de verano. Fue lo mejor, porque si yo lo traigo conmigo a todos lados, no lo dejo crecer. Y Y ahí es donde uno debe de tomar una decisión bien importante. Así tengamos al mismísimo Sigmund Freud o al mejor jerarca de la religión que tú me digas. Si uno no toma la decisión de dar el primer paso para llegar a la rehabilitación y poder alcanzar esa paz interna y vivir un duelo de manera intensa, no va a prosperar absolutamente nada. Y hay que ser muy respetuosos. Yo me he encontrado también con personas con duelos de 10, 20, 30 años. Si en ese duelo la persona ha sido funcional, adelante. Yo me quedo mucho con esa imagen y lo voy a citar en mi segundo libro. Ese caso que tuviste en la televisora, la abuelita y la nieta. Me sorprendió mucho ver a la nieta, una niña de 6 años vestida de negro. Yo dije, no, y cuando me toca a mí la pregunta, pues ahí tienes la mejor oportunidad de volver a ser feliz con tu nieta. Tu nieta es el reflejo de tu hija que acaba de fallecer. Lo primero es quitarle los colores. Hace rato que mencionaba, ¿no?, la psicología del color. Bueno, el negro te da muchas interpretaciones, ¿no? Creo que el negro es un color muy bonito que no nada más se asocia al duelo, también se asocia a otras cosas muy interesantes que luego más adelante podemos platicar.
Sí, pero fíjate que creo que acabas de responder a la pregunta de una manera impresionante, pero tiene que ver contigo y solo contigo.
Así es.
O sea, no, o sea, era la decisión que tú tomabas, Rubén, o sea, tú tomabas la decisión de juntarte con las personas adecuadas, tú tomaste la decisión de cambiar el comedor, tú tomaste la decisión de no convertir a Max en tu sucesor o en la apéndice, carga, o en tu apéndice o en tu sombra, tú.
Sí.
Y bueno, sigue la pregunta, la verdad, en el aire, ¿cómo, caray?
Igual hasta tú tomaste la decisión de no dejarlo con las abuelas. No te hicimos esa pregunta nunca, pero seguramente las abuelas te dijeron, Rubén, no te preocupes, déjanos.
Esa fue una de las decisiones más complicadas
todo el tiempo,
porque me dijeron, vive tú tu duelo.
Exacto.
Es más, mis papás de buena fe me dijeron, vete a vivir con nosotros, ¿no? Dije no.
Y después
me dijeron, oye Max, tráetelo acá. No, pues tiene su casa, tiene a su papá y tiene el recuerdo de su mamá. O sea, porque la nena no ha desaparecido, como ninguna de las personas que ha muerto. Nosotros también tomamos la decisión en qué momento esas personas van a desaparecer en nuestra vida. No tienen que estar aquí de carne y hueso para que sigan existiendo en nuestra vida.
Tomamos la decisión de no me voy a vivir con ellos.
No, y además ahí conté con el apoyo de las psicólogas, de las maestras de Max, ¿no?, de la escuela de Max, porque además yo tomé terapia 2 años, al año y medio del duelo, no, casi a los 2 años. En realidad lo que quise fue precisamente pues también vivir plenamente el duelo sin ninguna terapia. Yo también quería sufrirlo y vivirlo en carne propia, porque también creo que eso se vale, ¿no? Muchas veces acudimos rápidamente a terapia esperando que el psicólogo nos pueda resolver la forma de procesar el duelo, pero como lo dices tú, Cristina, realmente empieza en uno mismo y nadie más.
Uno mismo es increíble, pero la verdad es así. Pues bueno, estamos al final de la charla con Rubén. ¿Algo más que quisieras así decir como para cerrar
esta primer sección?
Sí.
Con
bueno,
mucho gusto.
Yo quiero preguntarte, sí, ¿en dónde encuentran tu libro, Cuando el amor quiebra la razón?
Esa es una historia casi de cuento. La verdad es que yo, sin ser un escritor, hay gente que me regaña y me dice, ya escribiste y eres escritor. Bueno, estoy en vías de serlo. Es un libro de cuento porque apareció en Gandhi al mes, apareció en el sótano, está en Amazon, está en Fondo de Cultura Económica, está por entrar al Péndulo, un lugar de La Mancha, a Sanborns. En las primeras 4 librerías se agotó, se mandó a todas las sucursales y ahí entendí que bueno, el tema de la muerte es algo que nos gusta. Se está en la etapa de resurtir, ¿no? Y algo que a mí me gustaría para cerrar esta parte, Cristina, Odette, es primero invitarlos a mi página, porque si algo nos hace falta es también poder transitar esas noches o esas mañanas ya sin esa persona cuando tenemos ese duelo. La página se llama www.lapérdidamasgrande.com. Y ahí, bueno, pues está el perfil de Facebook, está el Twitter, está varios elementos que pueden ser de interés. Sobre todo es un punto de encuentro para la gente que pueda estar viviendo un proceso de duelo. Y si conocen a alguien que está viviendo un proceso de duelo, pues también recomendarlos y agradecerles muchísimo esta invitación. Creo que cada espacio que se vaya abriendo para hablar de estos temas que son inevitables para todos, pueden ser de verdad de mucha ayuda para nuestra sociedad, para nuestras familias y sobre todo para nosotros mismos. Si alguien me dice cómo puedo iniciar un proceso de duelo aún teniendo hijos, yo siempre recuerdo algo que la nena me decía, porque la nena fue sobrecargo, y en los aviones siempre nos daban esa instrucción que al día de hoy sigue siendo vital para mí. Cuando nos explican de la mascarilla de oxígeno, que nos dicen, antes de ponérsela a tu acompañante, te la tienes que poner tú. Y eso es el primer camino, tomar la decisión de estar un poco mejor, fincarse la meta de volver a ser felices sin culpa, y que la mejor forma de honrar la memoria de la persona que falleció es hacer mejor las cosas.
Muy bien, pues me parece extraordinario. Gracias a ti, gracias por tu sabiduría, gracias por tu valentía, gracias por compartir con nosotros este libro y, bueno, tu tiempo y tu espacio. Y, bueno, pues te quedas con nosotros, ¿no?
Me claro, dijiste
que te quedas a la segunda hora.
Con muchísimo
gusto. Y, bueno, pues nos vamos con
Elena Beat de Foster the People.
chance so I don't fall that way. Yeah, yeah, and I'm alright. I took a sip of something poison, but I hold on tight. Yeah, yeah, and it's okay.
Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México, este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco, Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado, inscríbete ya. Digital Weekend, a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues ya empieza un poco atrasada ya nuuestra segunda hora, pero Jacqueline Acevedo dice, yo le voy a regalar este libro a mi mamá, ya que a 20 años de la partida de mi abuelito, ella cuando lo recuerda que es siempre lo hace triste y aún le duele la partida de su papá. Y nos saluda a los tres. Jacqueline, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, ya cerramos el tema, pero como dice Rubén, hay que tener mucho cuidado porque de repente nos podemos pasar llorando las pérdidas y descuidamos a nuestro entorno. Así es que bueno, pues con eso nos quedamos y pasamos a los ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Que está padrísimo el de sí, hoy, porque pues, qué bárbaro, vemos asomado a este hombre ahí por un balconcito y abajo están llenos de policías. Odi, ¿qué pasa con pues este
vamos,
hombre?
Vamos al tema de Assange. Uh-huh. Pues es que el gobierno de Ecuador anunció este jueves 11 motivos por los que considera pertinente uh-huh. estar apoyando al señor Julián Assange. Entonces, uh-huh. pues se los traigo, porque aquí el canciller ecuatoriano, uh-huh. Ricardo Patiño, nos dice que el primero es que Assange es un profesional de la comunicación que ha recibido premios internacionales por su defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa. Que ahora más adelante les voy a leer cuáles son los premios que ha recibido, que son extraordinarios. El punto número dos es Assange compartió información privilegiada con otros medios relativa a varios países. Uh-huh. El tercero es que existen indicios de que los países que elaboraron esa información quieren tomar represalias contra Assange por su divulgación.
Cosa que es verdad.
Completamente. Uh-huh. El cuarto es, a pesar de las gestiones realizadas por Ecuador, esos países no han dado garantías de que Assange no iba a ser víctima de esas represalias. El quinto punto es que Ecuador considera que es factible que Assange sea extraditado a un tercer país fuera de la Unión Europea sin las debidas garantías. El sexto punto, en ese caso, Assange no tendría un juicio justo ni sería respetado para sus derechos humanos. El séptimo punto, si todavía los seis anteriores no han sido suficientes, el fiscal de Suecia ha tenido una actitud contradictoria en el caso por el que se declama en aquel país. El octavo es que Assange ha sufrido un menoscabo de sus derechos procesales durante la investigación. Noveno, Assange no ha recibido asilo de su país, o sea, de Australia. El décimo, existen fundados indicios de que Estados Unidos y el Reino Unido no respetarían las leyes y tratados internacionales y aplicarían leyes nacionales para perseguir a Assange. Y el onceavo, si Assange ingresara en prisión preventiva en Suecia, no podría defenderse y correría un grave riesgo durante ese periodo de ser extraditado a Estados Unidos.
¡Wow!
¿Qué les parece?
Impresionante.
Y bueno, pues les traigo algunos puntos que les van a ser de interés. ¿Quién es Assange? O sea, algunos sabemos, algunos no. Son como datos curiosos. Prácticamente, cuando empezó a salir este personaje en movimiento, pues se empezó a investigar de dónde salió, quién es, dónde nació. Y
¿cómo,
bueno, pues,
cómo obtiene toda esa información? Es increíble, ¿no?
No había muchos datos específicos y el New Yorker se puso a investigar y fue el primero que sacó un artículo y pues dijo que nació en Townsville, Queensland, en 1971, y que ellos, o sea, que él había publicado, o sea, Assange mismo publicó que sus papás tenían una compañía teatral itinerante, que él había asistido a 37 escuelas distintas y a 6 universidades distintas en Australia.
Wow.
O sea, imagínense, o sea, era un cuate que o lo corrieron de todas o lo cambiaron de todas.
Bueno, no, porque
no fue específicamente claro, más bien por lo del teatro,
sí,
de los papás,
por pues el teatro de los papás
cambió de una escuela a otra, ¿no?
Más bien tenían como una especie de circo.
Sí, entonces no, imagínate.
Una escuela itinerante. Uh-huh.
Dentro de sus estudios es físico y matemático por Melbourne. Melbourne. Fue hacker y programador. Por eso es tan bueno con esto del las cuestiones de computadoras. Uh-huh. Es redactor y jefe de WikiLeaks. Uh-huh. También estudió filosofía y neurociencia. Su página se describió él mismo como representante de la competición nacional australiana de física alrededor del 2005. Ahora, hay una especie de puntos, o sea, una serie de puntos que me gustaría comentarles que son importantes dentro de los premios. Por ejemplo, en el 2009. Este es el primero que es uno de los más mencionados, que es el premio que le dan por la Amnistía Internacional, que es en el que expone los asesinatos extrajudiciales en Kenia. Después, en el 2010, es galardonado por el Sam Adams Award. En el 2011 fue nombrado en la lista del Time por fue una de las personas más importantes, influyentes. Después, en el Post Media Network, fue nombrado como uno de los hombres más relevantes dentro de los 10 que es nombrado en esta lista. Y es nombrado en esta lista como afectado profundamente como la información. Perdón, aquí ya les leí un poquito esto. El título que le dan es afectado profundamente él como la información es vista y entregada. Después, en Le Monde, una de las 5 publicaciones que cooperaron con WikiLeaks para publicar el documento Leaks, lo nombran la persona del año con 56% de los votos de la encuesta online. Después, en febrero del 2011, se le anuncia con el premio en Sydney Peace Foundation, Gold Medal. En fin, este premio es únicamente dado a 5 personas hasta la fecha: a Nelson Mandela, Tenzin Gaiston y Dalai Lama, entre otros. también fue mencionado porque no se le ha dado una nominación para el Premio Nobel del 2011. Entonces, bueno, está dentro de las personas más renombradas internacionalmente y todo es gracias a que dentro de su página de internet, que publicó una serie de documentos internacionales en donde, digamos, que sacó del closet información internacional de Estados Unidos y de Kenia y de,
bueno, todos los países del mundo,
países,
¿no?
Sí, o sea, digamos, de movimientos internacionales en donde está exhibiendo corrupción tanto bélica como política, como de movimientos negativos que se están haciendo. Y bueno, ahora, pues obviamente él ha estado moviéndose de un país a otro y ha estado tratándose de ocultar. Y pues evidentemente el único país que lo está protegiendo en este momento es la Embajada de Ecuador, y son los 11 puntos para defenderlo de no estar siendo atacado por Estados Unidos y por Londres, ¿no? Que son el Reino Unido, que son prácticamente los dos más interesados en agarrarlo. Entonces, bueno, está haciendo esto un movimiento impresionante. Son las razones que está dando Ecuador con su canciller ecuatoriano Ricardo Patiño para no liberarlo de este asilo político. Y bueno, pues está haciendo un merequetengue impresionante. A la vez anuncia Sánchez que está siendo de alguna forma obligado a lanzar su autobiografía, porque él no quería lanzarla, pero le están ofreciendo 1.5 millones de dólares por lanzarla, lo cual pues está siendo muy atractivo, porque todo este movimiento de viajes y de tenerse que estar ocultando le ha generado un gasto de más de 300 mil dólares entre gastos legales y movimientos en solo este periodo de tiempo. Por lo tanto, ya anuncia que sí va a lanzar la autobiografía y bueno, lo dice como: no quiero escribir este libro, pero tengo que hacerlo. Entonces, bueno, se anuncia que lanza y a la vez también hay una obra teatral que está por salir, se llama La Rata de Acero Inoxidable, Stainless Steel Rat. Entonces, bueno, veremos que esto no termina, pero pues seguimos con este merequetengue de Assange y de este balconcito que nos estará dando algunas noticias.
Híjole, pues difícil el tema, ¿no? Porque aparte, bueno, a él no lo culpan. La razón por la que lo están culpando no es precisamente por lo de Wikileaks, ¿eh?
No, bueno, está esto... ¿Recuerdan este caso del...
Es un escándalo sexual.
Hubo un intento como de...
Acoso sexual,
pero a la vez fue retirado. O sea, el
lo acusan
el
de
acuso
acoso
que hubo
sexual,
de,
¿no?
De intento sexual fue retirado la acusación a las pocas horas de haberlo presentado. Entonces, pues están tratando como de buscar otras razones, más bien por lo que están tratando de detenerlo, pues más bien está haciendo por las cuestiones,
por los documentos,
están viendo por dónde atacarlo. O sea, todo mundo quiere detenerlo, uh-huh, pero no hay razones específicas, más bien es por procesarlo por las cuestiones informativas y por de dónde está obteniendo las informaciones.
Uh-huh. O sea, quieren saber quiénes son
los
soplones.
Una cuestión más de hacker, de Interpol, de violación, de dónde él se puede meter a los procesos, de dónde jala la información. Pero ya los procesos sexuales sí fueron retirados las acusaciones.
Pues muy interesante.
Entonces, bueno, pues es en realidad ¿es un héroe o no es un héroe? ¿Es una duda? ¿Es una locura? Unos le dan premios de que es un hombre extraordinario, otros lo acusan de que es un hombre corrupto porque está jalando información.
Pues bueno, los que lo acusan de que es un hombre corrupto son los gobiernos, y los que le dan los premios son los que
quieren dar el premio Nobel.
La libertad de expresión, ¿no? Como siempre.
Otros le quieren dar un premio de que está liberando información del abuso en Kenia. Otros le quieren decir que es uno de los hombres más extraordinarios del mundo. Otros le quieren dar más, no, es impresionante el pro y el contra mundial en contra de un mismo hombre que tiene solo 43 años y ha hecho una revolución total. Va a hacer películas, va a haber obras de teatro, va a haber libros en su nombre, va a haber un movimiento impresionante. Lo que sí es que ya hizo un parteaguas histórico.
Yo creo que, si me permiten, Assange viene a ser como el nuevo precursor de lo que fue la Ilustración, ¿no? Algunos autores franceses, en donde son parteaguas en la historia de la humanidad al poner y poder en acceso a la gente tanta información. A lo largo de la historia del ser humano ha habido estas etapas, personas que han sido precursores y que han sido valientes, ¿no?, en romper estos candados de la información que solamente es propiedad de lo que le llamaban Great Mills, las élites del poder, hacerlas públicas. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos, y yo creo que Assange viene a ser como Rousseau en el contrato social, ¿no?, Copérnico, Isaac Newton, que rompen los esquemas y rompen los conocimientos que solamente tienen en su poder algunas personas, algunas naciones. Y yo creo que estamos ante una nueva etapa, un cambio de época, que además va de la mano con la tecnología, ¿no?, que platicábamos antes del inicio del programa, que ha revolucionado la forma de vivir, de ser, de pensar y sobre todo de cohabitar, ¿no?, entre todas las personas, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto. Yo creo que es exactamente un símil así frente al que estamos. Y bueno, yo estoy a favor de él y de la libertad de expresión, y que siga diciéndonos todos los secretos que tienen por ahí ocultos estas grandes potencias, por favor, y que Ecuador lo apoye. Lo malo es que para que Ecuador lo apoye, pues tiene que hagan un túnel de esos narcotúneles, ¿no?
Pero es impresionante lo que un solo hombre ha logrado.
Si pisa territorio, lo pueden arrestar. Está gravísimo su caso. Entonces, un túnel o un helicóptero, no sé qué podemos hacer para sacarlo de ahí y llevarlo a Ecuador. Pero bueno, creo que vamos a un corte, mi querido Danny Kill.
¿Ya acabaste? Sí, vamos por un postre.
Lady Daddy de Steve... ¿Qué es eso, Dani?
Aoki.
Y regresamos con el postre que nos hacen los colores para las emociones. En un momento regresamos.
Close, so we become together, we will fall out and win.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend, a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso. Dani, ¿somos las únicas de toda la estación que tenemos dos horas? Ay, qué consentidas.
Está bien dormido
somos.
Nuestro productor. ¿Qué pasó, Dani? ¿Fuiste de fiesta ayer? Eso, y no nos invitó Killer.
Oigan, pues bueno, estábamos diciendo que íbamos a hablar un poco de esto de los colores y bueno, tú estabas comentando, Rubén,
del negro.
El negro, decías que bueno, el negro, por supuesto aquí en México el negro tiene que ver con el luto, ¿no? Es el que nosotros utilizamos, pero en otras partes del mundo fíjate que no. No, en algunas partes del mundo es blanco el color de luto, en otras partes es el amarillo, ¿no? El color de luto es diferente, ¿no? Y bueno, cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción, fíjate qué interesante. Impresiona al que lo percibe por cuanto el color que se ve y que te llama la atención, ¿no? Y es, a mí eso, no sabes cómo me llama mucho la atención el que nosotros nos vestimos pero no nos vemos. ¿No? Uh-huh. O sea, es impactante uh-huh. eso, no lo pensamos en el día a día, pero tú te vistes y en todo el día no te ves, o sea, solo si te paras frente a un espejo, pero la verdad es que te vistes para el otro, ¿no? Y bueno.
Sobre todo ustedes.
¿Qué? ¿Eh?
Sobre todo las mujeres, ¿no?
Sí,
hacen eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tú acabas de decir también, en el libro lo escribes.
Así es.
Tú te vestías para esperar a ella, ¿no? Y bueno, tú sí. También te vistes ¿para quién te vistes tú?
Para mí.
¿Ah, sí?
Sí, aprendí eso. Uh-huh. Sí, yo creo que además la gente que me conoce de hace años ha visto una evolución porque yo antes vestía mucho de traje y en los primeros meses de duelo pues eran los trajes oscuros, ¿no? Sobrios, además por el trabajo. Y ahora que me ven de jeans, sin corbata, más desfajado, es así como me siento, más desparpajado. Y creo que cada vez que salgo trato de...
Para ti, estar cómodo.
Sí,
cómodo, sí, yo creo que eso es importante. ¿No? Sí, se supone que las mujeres nos vestimos para las otras mujeres.
Uh-huh. Sí. Es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Zapatos, sí, sí, otros, sí, ¿no? Sí, sí. Es que este vestido ya me lo vieron, mis amigas, ¿no? Sí. Bueno,
ya
entonces...
Me lo vi.
Sí, ya me lo vieron. Entonces, bueno, cara de color ejerce sobre la persona, ¿no? Una triple acción, como les decía. Tienen capacidad de expresión porque cada color, al manifestarse, expresa un significado y provoca una reacción y una emoción. Y la tercera cosa es que construye... Todo color posee un significado propio y adquiere el valor de un símbolo, capaz, por tanto, de comunicar una idea, ¿no? Los colores frecuentemente están asociados con estados de ánimo o con emociones. Entonces, bueno, pues los colores nos afectan psicológicamente y nos producen ciertas sensaciones. Y sí, sí, sí pasa, ¿no? De repente también hay colores que son nuestros favoritos. Es impresionante, pero lo ves con los niños. O sea, tú puedes de repente decir, hay, bueno, los niños de azul y las niñas de rosa, pero la verdad los que... tenemos hijos, nos damos cuenta que los niños escogen sus colores, o sea, ellos tienen sus colores favoritos, y tú también, ¿no? Tú tienes, de adulto también te vas dando cuenta que tienes tu color favorito, ¿no? Odi, ¿cuál es tu color favorito?
El azul.
Ah, el azul.
Es niño.
Fíjate, ¿y es por tus ojos?
No, me encanta el azul.
Sí. Rubén, ¿el tuyo?
El negro.
¿El negro es tu color favorito?
Sí.
Fíjate,
sí.
Desde siempre.
¿Es
desde
por tus siempre. Ojos?
Desde siempre. Sí. A mí me da... De hecho, y es algo que se plasma en el libro, ¿no? La portada es negra. Uh-huh. No es tristeza, ¿no? Es templanza, es fortaleza, es paz.
Fíjate.
Lees el libro, o sea, ves el libro y como que guardas silencio. Pero algún texto negro, ¿no? Un rectángulo negro, ¿no? Uh-huh.
Qué bueno, definitivamente en México el negro es
ausencia
luto,
de vida, ¿no? Sí, claro.
Ausencia de vida. Y bueno, como eres nuestro invitado el día de hoy, empezaremos con el negro, ¿no? Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, ¿no? El dolor, la desesperación, la formalidad y la solemnidad, la tristeza, la melancolía, la infelicidad y la desventura. También con la irritabilidad, y puede representar lo que está escondido o velado, ¿no? El negro. Es un color que también denota poder y también al mismo tiempo misterio y estilo, ¿no? El negro también es elegante. Uh-huh. En nuestra cultura es también el color de la muerte y del luto, pero en nuestra cultura, no en otras. Se reserva para las misas de difuntos y, por supuesto, pues para el Viernes Santo y toda esa época, ¿no? Toda esa temporada. Pero el negro es ese el símbolo para nosotros, porque eso es como muy importante decirlo. O sea, las personas que nos están escuchando en otros lados, el negro no significa lo mismo para ellos en otros lados.
Sin duda.
¿No? Eso es en México y eso es bien importante. Porque
es la ausencia del color también.
También es la ausencia de color.
Cuando no hay luz, pues ¿qué vemos? Negro. Cuando uh-huh. no hay color, cuando cierras los ojos, es negro.
Uh-huh. El negro. Y bueno, ¿a ti qué te representa el negro?
Nacimiento. Uh-huh. Es como cuando ¿cómo empieza el día? Uh-huh. La oscuridad, ¿no? Y es. Dicen incluso los abuelos, ¿no? Dicen que cuando más oscuro está. Para mí es eso, nacimiento.
Uh-huh. Fíjate qué interesante. Para sí. ti, Odi, ¿qué representa el negro?
La nada. Uh-huh. ¿Para ti?
Pues sí, a mí el negro también me produce como muerte, como ausencia. Porque, bueno, definitivamente es lo que representa para mi cultura, ¿no? O sea, mi cultura mexicana.
Una cultura tan colorida, ¿no? Uh-huh. Rosa mexicano contra el negro.
Claro, ¿no? Sí, definitivo. Pero bueno, y definitivamente, bueno, cuando entramos a los funerales y eso, depende también qué tipo de funerales, porque cuando entras a los funerales de la ciudad, es negro, ¿no? Pero cuando entras a los funerales de los pueblos, son llenos de colores.
Las fiestas.
Claro. Incluso, ¿no? Las fiestas y así. Pero bueno.
También elegancia.
También es elegancia.
Completamente elegante.
Es elegancia. Pero bueno, pasemos al azul, ¿no? Que es el favorito de Odette. El azul es el símbolo de la profundidad, se le atribuye efectos calmantes y se usa en ambientes que invitan al reposo. El azul es el más sobrio de los colores fríos. Transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Se le atribuye el poder para desintegrar las energías negativas. Favorece la paciencia, la amabilidad y la serenidad. Aunque la sobreexposición al mismo produce fatiga y depresión. También se aconseja para equilibrar el uso de los colores cálidos. Entonces, el azul te tranquiliza y da confianza. El azul marino, sobre todo. Eso es lo que se supone que nos hace sentir cuando estamos frente al azul. Y mira, curiosamente esta mesa es azul marino. Y bueno, el mío es el anaranjado. Mi color favorito es el anaranjado. Y el anaranjado representa la alegría, la juventud, el calor, el verano. Comparte con el rojo algunos aspectos, siendo un color ardiente y brillante. Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio, disminuye la fatiga y estimula el sistema respiratorio. Es ideal para utilizar en lugares donde la familia se reúne para conversar y disfrutar de la compañía. Y bueno, pues eso se supone que hace el anaranjado, ¿no? Y entonces, bueno, definitivamente yo creo que los colores sí hacen que nuestros estados de ánimo cambien, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan o nuestro espacio donde que compartimos con nuestra pareja, o por ejemplo el comedor con que compartimos con la familia, o nuestra oficina, ¿no? Donde estamos trabajando, si es un espacio de terapia, o si tenemos un lugar, no sé, por ejemplo, somos dentistas, ¿no? Por favor, si son dentistas, no le vayan a poner un color rojo a sus pacientes cuando lleguen, porque se van a alterar un poco. Pero bueno, sigamos con el color rojo, es el símbolo de la pasión, ¿no? Y bueno, por supuesto que es el símbolo de la pasión y lo podemos ver manifestado en muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas pensamos cuando pensamos en el amor, ¿no? O sea, es el color de los corazones, es el de las rosas, ¿no?
Incluso está utilizando muchas banderas, ¿no? En donde incluso hablan de eso, ¿no? De
claro.
La sangre y la pasión de la gente que forma esa
claro, acción, ¿no? Ardiente es la pasión ardiente y desbordada, y por supuesto también tiene que ver con todas estas pulsiones de vida, ¿no? Y entonces tiene que ver con la sexualidad también, ¿no? Y el erotismo. Y también tiene que ver con el peligro, ¿no? Curiosamente, cuando queremos advertir de peligro, también utilizamos el rojo, cuando queremos llamar la atención de algo, ¿no?
Pues dicen los constructores de autos que los coches que más sufren percances son los rojos.
Es cierto.
Sí, 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 por supuesto.
Y lo he escuchado varias veces, ¿eh?
Sí, 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 también son los que más se roban.
Y los que más se roban, es
ajá, correcto. Son los que más gustan.
Podrían ser los seguros más caros, los de los autos rojos.
Sí, sí. Creo que si lo averiguamos, casi te aseguraría que sí. Y son los que más venden también. O sea, supuestamente los coches que más se venden son los coches rojos. Son los que más les gustan a las personas.
¿También serán los dulces que más venden?
Tal vez sí.
Ay, yo creo que
oye,
sí.
También son los que más se roban, por lógica, ¿no?
Claro.
Son los que más piden
las
autos partes.
¿Los dulces que más se roban?
Los coches. Los caramelos que más se venden, seguro son otros. Bueno, los Ubus rojos o los
pues todas chicles, las paletas, ¿no?
Sí, paletas rojas, ¿sí? ¿No?
Los picantes, los dulces picantes, ¿no?
Son rojos.
Sí, claro.
¿No? ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurren? Las M&M's.
Los lugares de noche con foco rojo son los que más se llenan.
Sí. Los tugurios, ¿no? Esos son súper atractivos, ¿no? Y bueno, es el más caliente de los colores cálidos. Es el color del fuego y el de la sangre, ¿no? Sí. Es el del. Bueno, hay algunos que dicen que tienen sangre azul.
Ya, sí, yo tengo.
Uy, Odi. Qué aburrida.
Pues sí, mira, mis venas se ven azules.
Sí, sí, pero lo interesante es la gente de sangre roja. Ah, es la pasión,
perdón,
es la sexualidad,
perdón
por el erotismo,
no ser, interesante.
La acción, ¿no? Bueno, son los que ejercen una influencia poderosa sobre el humor, los impulsos de los seres humanos producen el calor, ¿no? Y en el aspecto negativo, el rojo es el que puede destapar las actitudes agresivas, también.
La corrida de toros, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es la forma de alentar y molestar al toro, ¿no? Su visibilidad, ¿no?
Sí, 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 fíjate, ¿no? Tiene como estas...
Pero el toro dicen que ve blanco y negro, ¿no?
Pero el rojo le molesta, dice.
Sí, por eso le ponen el capote.
Campo visual, ¿no? El rojo los altera.
Fíjate. Otro color interesante, bueno, a mí todos me fascinan, cara, pero por ejemplo, fíjense lo que nos transmite el amarillo, ¿no? En muchas culturas es el símbolo de la deidad. Y es cierto, ¿no? De repente está rodeado todo de amarillo, estas luces que rodean a la Virgen, a las vírgenes, a los dioses, ¿no? Es el símbolo de la deidad, como yo decía, es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo, es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la alegría. Estimula la vista y actúa sobre el sistema nervioso. Está vinculado con la actividad mental y la inspiración creativa. Es muy lindo el amarillo, ya que despierta el intelecto y actúa como antifatiga. Los tonos amarillos calientes pueden calmar ciertos estados de excitación nerviosa. Por eso se emplea este color en el tratamiento de la psiconeurosis. Son interesantes los amarillos, ¿no?
Sí, yo creí que era poder también, o...
¿Por la asociación con el dorado?
Yo creo que sí, tal vez.
¿Con el oro?
Tal vez, cierto.
O
sea, aunque sí, generalmente, por ejemplo, los sagrados corazones, uh-huh, que son estas, pues es el sol, ¿no? Los rayos solares.
Los dioses,
sí, sí.
Claro que es poder, definitivamente, ¿no? Es el símbolo de la deidad, o sea, claro, el más luminoso, el poderoso, ¿no?
Pero
es
¿de
el...
la vanidad podría ser?
Yo creo que sí.
También, o sea, el que, ¿no?, de amarillo se viste ¿no?,
en su belleza confiesa.
Belleza confía.
¿No? Sí, claro. Claro, por supuesto que sí. El amarillo es un color muy, muy
bueno, y aparte no todo mundo se ve bien de amarillo, ¿no? Es un color difícil, de que alguien se vea bien de amarillo.
Pero es un color que pone de buen humor, ¿no?
Pues es un color vivo, alegre. Los niños, por ejemplo, en primavera, cuando hay amarillo, se ve padrísimo.
¿Qué tal disfrazados de pollitos?
Ay, me encantan. Sí, bellísimos.
No, bueno. Otro color interesante, bueno, todos, ¿no? Pero el verde simboliza la esperanza, la fecundidad.
Verde serás.
No, el verde es híjole, verde el color de la vida, ¿no? Los bienes que han de venir, el deseo de la vida eterna. Es un color sedante, hipnótico. Se le atribuyen virtudes como lo de ser calmante y relajante. Es muy eficaz en los casos de nerviosismo, insomnio y fatiga. Disminuye la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco, alivia las neuralgias y las jaquecas, y se utiliza para neutralizar los colores cálidos. Y bueno, el verde definitivamente es el color de la naturaleza, por supuesto, ¿no? Es lo vemos definitivo, sí, me lo imagino relacionado con fecundidad, con florecimiento, con la vida, con...
Cada vez lo vemos menos, pero hace algunos años los hospitales eran verdes. Y ahora cada vez menos, ¿no?
Creo que ahora son blancos, ¿no? Bueno, otro color, el púrpura. Que el púrpura representa el misterio. Y a mí el púrpura me recuerda mucho todo esto que tiene que ver con el Tíbet, ¿no?
Lo sacro.
Sí. Uh-huh. Se asocia con la intuición, la espiritualidad.
Semana Santa. Uh-huh.
También es un color algo melancólico, actúa sobre el corazón, disminuye la angustia, las fobias y el miedo. Agiliza el poder creativo y por su elevado precio se convirtió en el color de la realeza. Cuesta mucho trabajo
lograrlo,
¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero los antiguos mexicanos, para lograr el púrpura, tenían que utilizar un caracol.
La cochinilla.
Había uno que lograban con un caracol que encontraban en el mar, que era muy difícil, era un caracol muy chiquito. Sí. Y entonces era muy difícil apachurrarlo. Y bueno, de hecho yo tengo un huipil que es imposible de despintar, hecho con ese caracol marino, y es un morado precioso, un púrpura precioso.
Claro.
Y bueno, no se despinta con nada. Bueno,
es un tono muy mexicano.
Muy mexicano. Y bueno, se utiliza en la realeza, y en la India también lo utiliza solo la realeza. Y es precioso el púrpura, ¿no?
A mí me encanta. El color de los vinos, ¿no?
El color del vino, es el misterio.
Qué buen tono se te acaba de ocurrir, Rubén, qué bárbaro.
No, bueno, a Odi le dices vino y yo
no me digas, te encantan los vinos.
Me fascina.
Muy bueno. No, no sabes. Y pero la espiritualidad, ¿no? Melancólico, el púrpura es mágico, la verdad, me encanta.
Cris, digamos algo de noticias positivas, porque nuestro querido productor... dice que adiós y no nos vamos a dejar,
ay,
¿no?
Dani, ya no me dejaste decir blanco y gris, pero para el siguiente
solo miércoles. De resumen, Rubén, tiene que ser tradición por lo menos decir corriendo algo de noticias positivas.
Sí, del mundo, por favor.
Les quiero decir que no me lo van a creer, pero en la NASA,
¿qué?,
hallaron una huella de dinosaurio en las instalaciones.
Ay, no, ya. Sí. Ay, no, esa sí no se las
es
creo.
Que, no, bueno, la verdad que es cuento como...
Ay, no, Park. ¿Sabes qué? Es cuento como la película del tesoro que dice que encontraron, bueno, abajo un tesoro.
Se las tenía,
no,
que decir,
bueno,
porque...
No, sí, no las tenías que decir.
Es un cuentazo, ¿no?
Sí, cuentazo. A ver,
bueno,
lee la
ahora mismo... O sea, no. Es que es un cuento porque... Espérate el cuento.
No, no,
cuéntalo. Me voy a ir al final del cuento.
A ver, cuéntalo.
Porque hasta le llamaron a uno de los del equipo de
Steven Spielberg.
De Steven Spielberg.
No, ¿de veras? No,
te lo juro.
No, 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 lee la noticia completa. Dani, la tiene que leer completa, lo siento. A ver.
No, pues es que aparte no, espérenme, porque esa es una, ya me la voy a saltar porque Dani ya me hizo la seña de que nos vamos. Otra rápida.
Ay, no, nos tienes que contar esa.
Discúlpame, Cris, es que esto de los colores estaba bien bueno, pero otra rapidísima.
¿Qué?
¿A qué no me la creen? El hombre más rico del mundo.
¿Qué?
Se acaba de poner un reto impresionante.
¿Cuál?
Bill Gates va a resolver el tema de los inodoros en el mundo.
¿Cómo?
Acaba de poner un reto.
Ajá.
Acaba de entregar 100,000. Los inodoros tienen 230 años desde que un relojero escocés llamado Alexander Cummings patentó el inodoro. Entonces Bill Gates acaba de entregar $100,000 a un equipo en el Instituto de Tecnología de California para mejorar los inodoros.
Ok.
Ajá. Entonces, prácticamente hizo una investigación.
Uh-huh.
Y vio que hay en el mundo un problema impresionante, hablando de en realidad de las zonas pobres en el mundo.
Okay.
En donde hay muchas enfermedades por las cuestiones de los baños.
Uh-huh.
Y está tratando de hacer prototipos que funcionen sin agua y sin electricidad. Entonces, bueno, quiero decirles que él ha ganado muchísimos premios por las donaciones monetarias que hace por los avances científicos. Entonces, esa es una noticia positiva
es
también.
Es increíble su noticia y aparte, bueno...
Sí, les voy a decir la de la NASA, ahorita me regreso. Pero es que también les tengo que decir que, ¿qué creen?
¿Qué?
Van a hacer una universidad para honrar a Steve Jobs.
¿De veras?
Uh-huh.
¿Cómo?
Es un hecho. Uh-huh. Pues, con todo el movimiento que ha estado habiendo después de su muerte,
uh-huh,
pues ya se declaró que va a haber un movimiento. La idea está prácticamente basada en crear un foro en donde se pueda impartir hacia futuras generaciones todo lo que ha sido... pues todo el movimiento intelectual y todo el, pues prácticamente
la proactividad las
innovaciones
persona,
tecnológicas,
claro,
que él hizo hacia el mundo.
Uh-huh.
y toda esta visión y diseño que él trajo, entonces, y el brainstorming, entonces pues es extraordinaria la idea y,
wow,
y sobre todo la idea mercadológica que están teniendo con este proyecto, entonces pues es un hecho. Y otro chisme que me encontré que está buenísimo.
Otra noticia positiva.
No, bueno, es que este chisme.
A ver, ¿cuál?
El iPad de Steve Jobs fue encontrado en manos de un payaso.
¿Qué? ¿Su iPad original, suyo,
bueno,
personal?
Se metieron, robaron, es una ironía, y no, parece ironía, pero no es broma. Robaron... El iPad de Steve Jobs.
Ajá.
O sea, fue asaltado. O sea, imagínense esto. El ya fallecido Steve Jobs, hace casi un año, tenía, uh-huh, un iPad. Y fue robada en unas circunstancias así como bastante extrañas. Todo inicia cuando un tal Carlem McFarlane,
uh-huh,
de unos 35 años de edad aproximadamente, fue acusado de robar en la casa de Steve Jobs iPods y Macs y hasta joyas, de hecho también la cartera de Steve Jobs. ¿Okay? Okay. Y por otra parte hay un payaso de unos 47 años de edad aproximadamente en San Francisco y a él le descubren con el iPad de Steve Jobs y lo detienen. O sea, imagínense que este payaso usaba el iPad para escuchar música y nunca supo que el iPad que él traía era el de Steve Jobs.
¿Y cómo supieron los policías que era el de Steve Jobs?
Pues bueno, prácticamente...
Por la IP, yo creo, ¿no?
O sea, el momento de que lo agarran fue arrestado, el ratero fue arrestado Y el chiste es que dieron con el payaso y el payaso traía el iPad de Steve Jobs. Imagínate lo que valía ese iPad robado a Steve Jobs. O sea, prácticamente es $500,000 en lo que está evaluado. Es una cosa impresionante este movimiento. Y bueno, detenido. Nos está cortando nuestro querido productor.
Ay, pero ya no dijiste lo de la NASA y te están preguntando
la NASA,
aquí.
La NASA, el complejo del centro espacial Goddard. Siete mil científicos, ingenieros, empleados de la NASA podrán albergar una huella de Nodosaurus, informó este sábado el Washington Post. Y prácticamente Ray Stanford, paleontólogo aficionado de 74 años que ya ha hecho otros descubrimientos en la zona, se ha puesto en contacto con las autoridades para notificar el hallazgo. Fuentes de la NASA indicaron en el diario que de momento han dado por válido el descubrimiento. Es real el hallazgo. Les voy a postear en Odette Rodríguez la noticia. Gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles de 5 a 7.
Estamos
en
Sí se puede bajar.
Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.